nuestro Liptag, a quien ya decimos muy buenos días, bienvenida.
Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme y buenos días a todos.
Bien, Paula, bueno, justo yo estaba leyendo esta causa y sé que estuviste como defensora de la víctima, ¿no? ¿Usted qué opina en cuanto a que se haya hecho, digamos, se haya conocido tanto el caso por la frase esta y no por el caso en sí, ¿no?
Bueno, en primer lugar, la Defensoría de los Derechos del Niño, contamos que actuamos obligatoriamente como querellante en todas las causas penales cuando la víctima es un niño, niña o adolescente. Entonces, en este caso particular, actuamos desde el inicio defendiendo el derecho de la adolescente que había sido víctima de un abuso sexual agravado. La verdad que el fallo dictado en este caso por la doctora Lorenzo, por la doctora Patricia Cristo y el doctor Tomasi es un fallo ejemplar. En cuanto muestra la necesidad de visibilizar a la víctima y que no hay víctimas heroicas, porque en este caso se le pedía a la víctima que tenía que demostrar que no tenía lesiones o por qué no, decir, cómo tenía que actuar ante un caso de abuso sexual tan grave con penetración como era este caso. El fallo es un fallo realmente que se destaca por eso, porque queda libre de prejuicios y sobre todo porque visibiliza a la víctima por sobre todas las cosas. Creo que pone esta situación del acróstico, a mi entender, pone tanta difusión, me parece que pone a la vista lo que es la crisis que se presenta en algunos operadores del sistema penal que no logran visibilizar todavía a la víctima a pesar de toda la legislación que hoy le da un lugar, la protege dentro del sistema penal. Creo que ese es un gran desafío. A pesar de toda la legislación que tenemos, las víctimas recorren un arduo camino para poder ejercer libremente sus derechos, para no ser cuestionadas y para no sufrir además exigencias. No solamente que son victimizadas en el momento del abuso, sino además tenemos un sistema penal que muchas veces le da o le pide algunas exigencias que exceden ampliamente lo que corresponde y obviamente el derecho que hoy tiene y que las amparan. El acróstico sale fuera de lo que era el fallo. Este fallo es de agosto y nos enteramos del acróstico de la doctora Lorenzo después y por los medios. La verdad que no había habido ningún planteo jurisdiccional hasta que salió en los medios. Y bueno, después la defensa hace este planteo de una nulidad que a mí lo que me parecía que era totalmente ajena a lo que se había trabajado en la causa y que en modo alguno podía opacar el razonamiento lógico, razonado, no solo de la doctora Lorenzo, sino de tres jueces que fueron absolutamente unánimes en condenar en este fallo. Creo que está muy bueno para rever ciertas prácticas, para que los operadores jurídicos podamos ver y valorar sobre todo las víctimas y tomarlas como parte de este sistema penal y ver qué se les está exigiendo. Me parece que en eso es absolutamente válido todo lo que se generó después, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero sí ha permitido visibilizar y que hablemos, que podamos debatir sobre esto con respeto a todas las miradas, pero lo que no podemos, como dice el fallo, es pretender víctimas heroicas.
Nos llamaba mucho la atención aquí que precisamente esta frase, este acróstico, tuviera más importancia de que el hecho en sí, ¿no? Porque se habló mucho de eso, mucho de eso. Pero bueno, finalmente la sentencia, ratificaron la sentencia.
Sí, nosotros tuvimos que ir a la audiencia de impugnación. Bueno, la víctima es ese, ¿no? Es un camino que recorre porque en este caso tuvo que defenderse de una cuestión que le era absolutamente ajena, pero aún así toda la defensa planteó la nulidad del fallo. Bueno, se con tanto la Fiscalía como la Defensoría de los Derechos del Niño, acompañamos obviamente a la víctima, el planteo que iba más allá del acróstico y que tenía que ver con defender que la víctima pueda libremente peticionar que sea juzgada, que sea juzgado en este caso el victimario por el hecho de abuso que ella había sufrido y que constituye un delito sumamente grave.
Bien, doctora, yendo a todos los casos en sí, ¿cómo ha sido la actuación o cómo es la actuación, digamos bien, de la Defensoría en los casos de abuso?
La verdad
porque
es
un tema muy complejo.
Sumamente complejo y lo que tenemos es un gran número de causas por abuso sexual infantil. Yo voy a hablar particularmente de esta circunscripción judicial.
Sí, sí, sí.
Como siempre digo, nosotros actuamos desde lo que es Chorriaca hasta Las Coloradas, que es lo que abarca la zona centro de la provincia y esta circunscripción. Tenemos una gran cantidad de denuncias. Creo que acá hay prácticas machistas, patriarcales, y hoy los niños, las niñas y los adolescentes tienen una conciencia diferente de su cuerpo y el respeto de sus derechos. Y esto se hace ver, se denuncia. Vemos que hay campañas como, por ejemplo, el Contalo o tanta la información que ellos reciben que activan todo un mecanismo de denuncia y por eso la gran cantidad de causas, de juicios y de denuncias que se reciben en la Defensa de los Derechos del Niño, como en la Fiscalía, respecto a situaciones de abuso sexual infantil. Algunas, abuso sexual infantil intrafamiliar, situaciones muy graves, de hecho este año hemos tenido dos con juicios populares, con sentencias condenatorias de más de 15 años y otras sentencias también importantes, como en este caso de 8 años, 7 años, la verdad que es un número importante. Y lo que uno siente es que esto no está visibilizado. No está visibilizado en cuanto a lo que tiene que ver con los mecanismos de protección, de prevención, con la falta de recursos que nos encontramos en la circunscripción para poder acompañar a las víctimas, a las familias, la falta de equipos interdisciplinarios, que puedan, porque el abuso sexual impacta profundamente, no solamente en toda la vida, atraviesa toda la vida la violencia sexual de un niño, un adolescente y obviamente de su familia.
Me detengo allí donde dice atraviesa toda su vida y ya queda. ¿Cómo precisamente las formas de prevención en la familia? Porque precisamente en los mayores casos es con familiares, ¿no?
Uh-huh. Creo que acá la educación tiene un rol fundamental. La posibilidad de que los niños y empiecen y toda la familia a tener conciencia de que el niño no es un objeto, no es una cosa, de que se respete el derecho al cuerpo del otro, de que los niños obviamente son los primeros en saber y en decir que su cuerpo no tiene que ser tocado, respetado, que tiene que ser respetado. Entonces creo que la educación en las escuelas creo que también es el gran desafío que todos como sociedad debemos tener. Y los adultos y tenemos como que empezar a deconstruir, ¿no?, algunas prácticas, empezar a cambiar algunos prejuicios. Creo que ese es el gran desafío también de los adultos respecto y para el respeto con los niños. Eso se tiene que dar dentro del seno de la familia y, repito, creo que es muy, muy importante la información y, por sobre todo, la educación.
Sí, o sea, precisamente en este programa, Contalo, uno de los profesionales decía que los niños hay que enseñarles a llamar sus órganos sexuales por su nombre, porque siempre han habido nombres inventados, ¿no?
Totalmente. Yo creo que eso se está cambiando. Uno advierte en los niños una conciencia y un respeto por su cuerpo totalmente diferente. Y el tema, creo que acá el desafío ahora es de los adultos. Empezar a respetar al niño no como un objeto, entender que es una persona, respetarle sus derechos, su opinión, sus derechos cívicos. Y el derecho, por sobre todas las cosas, a su cuerpo y a su sexualidad de manera libre y sin ningún tipo de injerencia extraña de un adulto por sobre el mismo. Por eso el impacto que tiene esto. Porque un niño no tiene la capacidad ni la madurez psíquica y física muchas veces para soportar lo que es la injerencia de un adulto, del contacto de un adulto por sobre su cuerpo. Obviamente lo que ellos tienen es el deseo de ser amados, respetados y cuidados, y que es el derecho que todos tienen.
En cuanto también aquí hubo un caso de grooming, que hubo una condena. Este caso fue precisamente aquí en nuestra ciudad.
Sí, exactamente. En este caso fue, bueno, un adulto que utiliza las redes sociales para contactarse con una adolescente y a partir de ahí llegar a cometer el delito. Se ha logrado también una condena en sede penal, ya la responsabilidad, se está continuando ahora con la cesura y por eso es muy importante esto de la información. Igual las escuelas han trabajado bastante en las jornadas, las escuelas primarias, para que los niños y niñas tengan, que obviamente esto actúa de manera preventiva. Yo creo que falta un gran compromiso a nivel local respecto de lo que es la ley 2302 y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Me parece que acá falta el compromiso de los adultos en poder deconstruir muchas prácticas y poder informarnos y estar acordes a las nuevas realidades de los niños, ¿no? Poder respetar, empezar a entender el vínculo que ellos tienen con las pantallas y acompañarlos, sobre todas las cosas, acompañar toda la información. Necesitamos padres, madres presentes en todas estas, con todo este nuevo uso de tecnologías y ante todas estas nuevas circunstancias de vulneración que pueden llegar a aparecer.
El equipo que trabajó este año, ¿qué evaluación hace?
Ha sido un arduo año con creemos que la demanda supera muchas veces el recurso y la verdad que si bien los logros, uno ve en las sentencias que han sido favorables, pero queda mucho por trabajar y seguir construyendo. Creo que acá el compromiso, sobre todo, tiene que ser a nivel social. Necesitamos que toda la comunidad esté comprometida con los derechos de la infancia. Creo que ese es el gran desafío. En los diferentes sectores, en la escuela, en el gobierno, en salud, todas las áreas tenemos que estar trabajando mancomunadamente. Es la única forma de que esto pueda salir adelante y que no existan este tipo de vulneraciones.
Bien, cuando uno ve que hay estas sentencias, como pronto, y lo digo no de un ámbito de trabajadora en medio, sino como mamá, uno se comienza, no sé si a tranquilizar, pero dice, bueno, se está trabajando sobre ello, la justicia, la ley, está trabajando, porque antes pasó mucho tiempo para que esto se visibilizara, ¿no?
Yo creo que se está visibilizando, que están existiendo sentencias acorde a estos derechos y a esta vulneración. En eso me parece que se ha avanzado muchísimo, más allá de las cuestiones como marcábamos hace un tiempito, de que no puede ser que un acróstico escandalice tanto algunas cuestiones. Me parece que nos deberían interpelar y escandalizar otras cosas. Creo que ahí está donde debemos empezar a trabajar preventivamente, ¿no? Y visibilizar sobre todo los derechos y a las víctimas de abuso sexual infantil y con la protección desde otro ámbito y por ahí previamente a una sentencia. Creo que de eso se trata el desafío que deberíamos asumir todos.
Bien, como recién decía, bueno, del compromiso de todos, de las escuelas, del gobierno, de todos, para el año que viene se ha trabajado, digamos, en contacto con el gobierno para ampliar este radio de acción.
Nosotros estamos, bueno, la verdad que este año desde la Defensoría de los Derechos del Niño, ya del año pasado, ante la falta de respuesta, hemos tenido que judicializar vía amparo la falta de respuesta del gobierno. Es así que, lamentablemente, tenemos dos amparos, uno por el hogar de niños. Fíjate que estamos hablando del derecho de los más vulnerables, de niños y niñas que se encuentran en una situación absolutamente extrema, como es la separación de su familia por vulneración de sus derechos. Y sin embargo, a pesar de ello, no logramos que se cumpla dentro del hogar con la capacitación, con los concursos, con las autoridades que estos niños merecen y lamentablemente, a pesar de tener sentencias favorables, hoy te tengo que decir que estamos denunciando el incumplimiento y el pedido de multa ante la falta de respuesta del gobierno.
¿Por qué se da un hogar? Porque bueno, allí ocurrieron muchísimas cosas, algunas se difundieron, digamos, de boca en boca. Hay personas que no están capacitadas para el cuidado de ellos, teniendo en cuenta que de pronto son niñas y niños que llegan con determinados, ya demasiado tienen a sus espaldas, digamos, y llegan a un lugar donde no hay gente que está capacitada para cuidarlos.
Por un incumplimiento, es decir, eso es lo que hemos denunciado de la Defensoría de los Derechos del Niño y hemos pedido el amparo que tuvo una sentencia favorable en la Cámara. Lo que se necesita es el concurso de educadoras, de personal, de todos los integrantes del hogar, que es lo que dice la sentencia, para tener esto, la capacitación, la especialidad, que es lo que merecen los niños y bueno, legalmente se establece para los niños que están allí albergados. Entonces, eso es fundamental. Creo que lo que está pasando acá es la falta de decisión política. Estoy convencida de que los recursos están, lo que se necesita es una buena administración de los mismos y que obviamente la provincia se ha presentado en el amparo y ha dicho que va a cumplir. Esto lo dijo ya en junio. Fíjate a la altura del año que estamos y todavía esto no se ha podido
efectuar.
Ya pasó
medio año.
Y bueno, y estamos legalmente, hoy la vía ha sido lo que es la sanción por vía de la multa a los responsables, que son la ministra y la subsecretaria en este caso, para dar cumplimiento a esto que es sumamente importante, porque como vos bien señalás, estamos hablando de niños en absoluta situación de vulnerabilidad, donde lo que hay que acá es efectivizar todos sus derechos. Bueno, ante la omisión, lo que se ha recurrido obviamente es a las vías legales y judiciales, y en eso se está trabajando. Creo que lo que falta es la decisión política, que realmente, más allá del discurso, efectivice los derechos que les corresponden.
No, por supuesto. Doctora, ¿qué pasa también o cómo se maneja desde la justicia? Porque hay niños o niñas que realmente pasan muchos años, hasta 5 o 7 años en un hogar. ¿Desde dónde?
Esos plazos en esta circunscripción no lo tenemos. Sí, los plazos se han extendido. Y acá tiene que ver con otra cuestión, que es la falta. Lo que establece la ley es un plazo de 180 días, que es un plazo que establece que las familias tienen que empezar a abordar las problemáticas, que muchas veces tienen que ver con consumo problemático de sustancias, con situaciones de violencia. El tema es que lo que pasa en la circunscripción, que no hay equipos que permitan o que puedan trabajar con la familia todas estas diferentes situaciones que le han atravesado. Ante eso nosotros colocamos otro amparo pidiendo que Desarrollo Social constituya los equipos interdisciplinarios en las localidades Las Lajas, Baja del Agrio, Loncopué, Zapala, para poder trabajar con estas familias. Hoy podemos decir que de los municipios de esta circunscripción, solamente el municipio de Aluminé ha logrado constituir un equipo interdisciplinario para abordar las situaciones de vulnerabilidad de 2302. Nosotros tenemos un amparo que tramita ante la doctora Martina, quien ha dictado también una sentencia ejemplar en este sentido, intimando a la provincia para que Desarrollo Social tenga los equipos, porque ¿cómo podemos cumplir los plazos si no están los profesionales que pueden trabajar codo a codo acompañando a las familias para que puedan rever, cambiar, modificar y deconstruir todas estas prácticas que tienen que ver con el consumo de sustancia o con situaciones de violencia? Creo que ese es el gran desafío. Las acciones judiciales se han hecho y vuelvo a repetir, falta el compromiso y la decisión política que efectivice esta cuestión, porque estamos hoy con sanciones, multas, denuncias hasta penales por el incumplimiento, pero la respuesta tiene que ir por otro lado. Por eso hablo que el desafío tiene que ser a nivel comunitario, de conciencia de esto y obviamente la responsabilidad de los ejecutivos en toda esta cuestión.
Bien, bueno, agradecer su presencia aquí en los estudios de la radio, bueno, con este tema que nos debe y nos interesa a todos.
Muchas gracias por la invitación y a disposición cuando quieran.
Muchísimas gracias. Allí dialogábamos con la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Paula Castro-Liptak.